Bueno, hermanos, necesito su completa atención esta mañana, porque esto no va a ser una reunión extraordinaria u ordinaria. Quiero considerar esto como un tiempo muy solemne. El himno 4-5. El 177 es un himno del hermano Wachmani, un himno que amo, acerca de vivir, Señor, mi Señor, tu vida. No es mi carga, sino la estrofa 2. Consagrado está tu templo, ya purgado de maldad, que la llama de tu gloria brilla en mí con claridad. Aquí está el punto que con admirable asombro puede el mundo contemplar. Eso es claramente Romanos 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya que cuando su cuerpo es presentado, eso significa que su alma, que contiene su cuerpo, y su ser interior, que es su espíritu, conteniendo su alma, todos van con ese sacrificio. Eso significa que su ser entero, todo su ser humano, todo su ser es un sacrificio que con admirable asombro puede el mundo contemplar. La ofrenda de mi cuerpo, que este esclavo a ti te da. Así que uso la palabra solemne en este sentido. En la mirada de su mente, en los ojos de su mente, que todo el universo permanezca quieto. Con todas las criaturas, todo el universo, con las criaturas y ángeles, tiene que a callarse, silenciarse por este hombre que se consagra al Señor. Eso es lo que yo veo en el cuadro. Por eso digo que hay cierta solemnidad o atmósfera cuando hay una persona que genuinamente se consagra todo su ser a Dios para su propósito. Así que esta mañana espero que estemos en la presencia del Señor. Y por medio de nuestro ejercicio, de esta manera, que haya una atmósfera o una condición de solemnidad. Vamos a hablar hasta las 12:30, algo así. Y luego va a tener un pequeño descanso. 10:30. Luego va a tener un receso pequeño, unos 15 minutos. Solo para ir al baño. Porque necesito más tiempo para hablarles a ustedes. Vamos a terminar. Vamos a intentar terminar a las 12. Me gustaría que esta mañana hablarle acerca de la historia de Gedeón, de los 300 Gedeones. Conllevo un poco de estudio, pero no estoy interesado en explicar toda la historia. Pero quiero que veamos lo que pasó, en otras palabras, cómo Jehová o Dios atrajo a los hombres hacia la batalla, o los llevó a la guerra. me gustaría entrar en esto con ustedes, esperando que esto nos informe y más que eso, nos inspire para hacer el ejército de Gedeón en esta era. Yo dije que esta es una hora solemne, es un tiempo solemne y sólido. No digo esto para los efectos de drama o dramáticos, para llamar su atención. Realmente siento que esta mañana estamos en la presencia de Jehová y que estamos en una situación similar como en el tiempo de los gedeonitas. En el tiempo del mover del Señor, en esos tiempos particulares hay guerra y el interés de Dios está en juego. Hay un enemigo que busca destruir la gente del pueblo de Dios y el testimonio de Dios. Y es obviamente un tiempo cuando el Señor necesita un grupo particular de gente que pelee. No solo la nación en general, ni siquiera hombres, sino una clase especial de hombres para tomar cuidado de sus intereses. Me gustaría decirles, y nuevamente no les digo esto para efectos dramáticos, sino que profundamente en mí, mi sentimiento, o mis sentires, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, estamos en ese tiempo, en ese momento particular. Y para ser más específico, en el norte de California, donde hemos estado laborando los últimos 5 años o algo así, más o menos como un tiempo de preparación, un tiempo de fundamento o de base, un tiempo de restaurar para traernos a este punto. Ahora estamos en este punto. ¿Qué punto es este? Es el punto cuando necesitamos este ejército que se mueva. No se equivoquen. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese punto. Y este punto, como en tiempos de guerra, usted no puede vivir como en los tiempos ordinarios. No puede comportarse como si estos fuesen días ordinarios. La nación está en guerra. Así que hay un llamamiento. Hay una necesidad. En 2019, este año en el que estamos, comenzamos desde el 2014. Tuvimos 2015 y 2016, donde tuvimos lecciones de entrenamiento. Los últimos 2 años, 2017 y 2018, y cubrimos cosas que eran necesarias, pero todo esto nos ha traído a este día. A este día. Y hermanos, el Señor está listo. El Espíritu Santo está delante de nosotros. La nube en el día y el fuego por la noche. Y se está moviendo. es tiempo de dejar el campamento, de abandonar el campamento. Es tiempo de movernos en el norte de California. Y digo esto de una manera muy solemne. Cristo como nuestro verdadero jefe al mando, que es representado por Josué. Seremos en la actualidad el colectivo con un nuevo espíritu de poseer la tierra y desechar a todos los enemigos que ocupan esta tierra para la edificación de la casa. Por el avance de su reino, por sus intereses y su propósito. Vamos a ver la historia. ¿No tiene la Biblia grande? Así que tenemos a Gedeón. Jueces capítulo 7, y tenía varios hombres con él. Y acampaban sí, confrontando al enemigo, los medianitas. Y esto es lo que Jehová le dijo a Gedeón. Le dijo: el pueblo contigo son demasiados para mí. Esto está medio raro. Yo pensaría que el Señor dijera: necesitamos más hombres. Ese sería mi pensamiento natural. La última vez que tuvimos el servicio obligado fue durante el tiempo de la guerra de Vietnam. Se necesitaban más hombres, pero en el frente de esta batalla dijo que había demasiada gente. Hay demasiados para mí para entregar a los medianitas en sus manos. Porque si demasiada gente lo hace, entonces Israel va a decir: nosotros lo hicimos. Jehová no lo hizo, nosotros lo hicimos. 30,000 de nosotros derrotamos al enemigo. Jehová no haría eso. Yo quiero demostrar a Israel que ellos no se salvaron a sí mismos. Soy yo. Es mi mano que salvó a Israel. Así que no necesito demasiados. ¿Cuántos? Más de 30,000 hombres. Así que él dijo: proclama a la gente, todo el que tenga miedo y tiemble, que se regrese y salga de aquí, de la monte Gilead. Vayan a casa, les dijo, básicamente. ¿Saben qué? 2/3 de ellos hicieron eso. 22,000 de esa muchedumbre o de ese ejército se regresaron a casa, quedando solo 10,000. Luego Jehová dijo a Gedeón nuevamente: todavía son demasiados. Ahora, traerlos al manantial a beber agua. Voy a probarlos para ti, para que tú puedas escogerlos. Así que es como si el ejército lo estuviera poniendo sobre una iniciación, sobre una prueba para ver quiénes están calificados. Y estos son hombres que no tenían miedo, porque ya estos se podían haber ido, pero tenían la valentía y todavía eran demasiados. Así que esta prueba no es una prueba de valentía. Voy a pasar un tiempo aquí. Esta prueba es una prueba diferente. Vamos a ver. Dijo. Dice, trae a la gente a beber agua. Esto, aún estos 10,000 de los 30,000 se enlistaron ellos mismos. Déjenme decirles algo acerca de esto. Yo siempre he sido molestado por mucho tiempo, no solo esta mañana, solo por esta palabra en inglés que dice enlistar. ¿Qué significa? Y también el lado espiritual, ¿cómo funciona? Déjenme hablar de estas dos cosas separadamente. La palabra en inglés de enlistar. Es correcto decir que yo me enlisté en los Marines o en el ejército. Es una manera apropiada de decirlo. Yo fui a la oficina de reclutamiento y me enlisté en la Marina, en la Marina Armada. Pero también es correcto decir que la Marina Armada me enlistó a mí. Ambos están correctos. Por el lado de mi enlistamiento es por mi amor por el país. ¿Saben lo que quiero decir? Mi patriotismo en el mundo secular, en el sentido secular. Mi papá era militar y así que yo me enlisté. Yo fui voluntario. Nadie me pidió que fuera en el tiempo de paz. Así que es un ejército voluntario. Fui ahí para enlistar. Nadie puso una pistola en mi cabeza. Yo fui de mi propia voluntad. Pero una vez que me enlisté, y estoy enlistado, en otras palabras, ahora, el ejército es mi dueño. Este país es dueño de mí de una manera particular. No soy más un ciudadano ordinario. Ahora tengo un estatus particular, como un soldado, como un marine, cualquier rama del militar que sea. El gobierno, el Departamento de Defensa, lo que sea, ahora me ha enlistado. Perdí una cantidad de libertad voluntariamente. Así que un significado de enlistar es un ofrecimiento voluntario. No es un reclutamiento obligado. Usted ve la visión, ama su país, ¿verdad? Así que usted se ofreció sabiendo que usted puede ser enviado. Si una guerra se levanta, usted se puso voluntariamente en el camino al peligro para una causa noble. Y usted se ofreció a sí mismo para ser restringido, para ser regulado, para ser entrenado, ¿verdad? Para vivir una vida espartaca, para aprender las reglas de la guerra, las habilidades de la batalla, aprender las armas, todas estas cosas. ¿Usted entiende? Nadie me pidió que lo hiciera. Yo me ofrecí a mí mismo. Es voluntario. Es por eso que le llamamos consagración. Pablo se consagró en Romanos 12 por la abundancia, por las misericordias abundantes, las misericordias incluyen su gracia y su amor, el amor que constriñe. Este amor me constriñe, este amor me fuerza, este amor me presiona, me empuja para que yo no tenga ninguna manera de regresar o de abandonar. Necesito entregarme a mí mismo de una manera voluntariosa al Señor. Yo juzgo esto por mí mismo. No voy a vivir por mí mismo ya más, sino que viviré por aquel que murió por mí. 2 Corintios 5. Así que sus misericordias. Él imploró con los romanos que hicieran lo mismo. Así que presentes ustedes voluntariosamente como un sacrificio vivo ofrecido a Dios. Eso es enlistarse en nuestro lado, ¿verdad? En nuestro lado. Pero una vez que usted se enlista, ahora es el tiempo para que el ejército lo enliste a usted, ya que usted se enlistó, ahora usted tiene un buen corazón, pero usted quizá no esté calificado para ese ejército, para ese trabajo. ¿Me siguen, hermanos? Así que tiene que haber cierta prueba, ¿sabe? Y si usted no pasa esa prueba, usted puede tener un corazón, pero no es suficiente para la guerra. Para la guerra. Así que esto es lo que está pasando aquí. Los 32,000 se enlistaron. Luego Jehová, el gobierno, Jehová, ¿saben? Dijo, no, eso es bueno. Pero yo estoy a cargo. Yo estoy dirigiendo la guerra. Necesito asegurarme que es según mi plan, mi batalla. Necesito calificar a esta gente que se han enlistado a propósito. Así que de todos estos hombres, yo necesito algunos que encajen en mi propósito. Si pienso que están primero está el factor del temor, luego el factor de la valentía. Dos tercios se alejaron. De los 10,000 que quedaron, venía la prueba número dos. La prueba número dos. Jehová le dijo a Gedeón, le dijo, pero podrás a todo aquel que lame el agua con sus lenguas, como lame el perro, y a todos los apartar, y también a todos aquellos que se arrodillen para beber, ponlos acá por este lado. Y todos bebieron agua. Pero dos maneras de beber. Yo no sé, los que lamieron el agua, si doblaron su rodilla o tomaron el agua así o así. Yo asumo que no doblaron su rodilla, pero los que doblaron su rodilla se fueron hasta el borde del agua, se arrodillaron. Bebieron de esa manera. Y Jehová le dijo a Gedeón, esos 300 que bebieron, a través de estos 300, que lamieron el agua, con estos entregaré a los medianitas en tus manos. Así que de los 30,000 originales solo necesito 0.1%. De 30,000 solo necesito 300. De 30,000 solo necesito 300. 1%. Los otros se pueden ir. El 99% se pueden ir a la casa. Esta vez la prueba no fue en cuanto a la valentía. Les voy a decir acerca de qué se trata eso. Bueno, ¿qué tal si dejamos que el hermano Lee nos deje decir esta? Les voy a leer esto. Aquí está la nota acerca de beber. Beber es un ítem básico de las necesidades diarias del hombre. Así que Dios está usando una necesidad diaria para proveer. No les está pidiendo que hagan lagartijas o carreras con obstáculos o subir y bajar esto y aquello. Él solo usó el beber, una de las cosas más ordinarias para hacer una prueba, porque el beber es el vivir diario. Él quería una prueba para ver cómo iban a vivir su vida. Dios probó a los hombres al observar cómo tomaban cuidado de sus necesidades. Todos tienen necesidades, todos necesitan beber. Es como bebes. Es como vives. Cómo cuidas de tus necesidades diarias. La selección de 300 hombres enfatiza el sacrificio de los intereses personales y el disfrute por el propósito de Dios. Usted cuida de sus necesidades como usted debe o como debería para por sus propios intereses y disfrute meramente. O usted, mientras cuida de sus necesidades básicas, hace eso con un espíritu de sacrificio. ¿Sacrificar qué? Sacrificar sus necesidades personales o intereses. Nosotros todos tenemos intereses personales. El llamamiento aquí, la prueba aquí es, ¿está usted listo y voluntarioso a sacrificar? Esto es Dios. Y aún sacrificar el disfrute de esas cosas. ¿Para qué, hermanos? Por la causa de la necesidad del Señor, por el propósito del Señor. Esta es mi carga, hermanos. Esta es la prueba. Esta es la prueba. Como Gedeón, los 300 que bebieron, lamieron el agua desde su mano, así es como vivieron. Restringiéndose a sí mismo. Todos tienen que saciar su sed, pero la manera, el modo de saciar su sed es con restricción. Saben, aquellos que se están arrodillando, si pudiera decir esto, una manera de interpretarlo, lo estoy tomando la libertad de aquí, es que usted adora el agua que usted está bebiendo. Es una necesidad, pero se convierte en su Dios. Usted se está inclinando ante ella. No necesito recordarles, hermanos, que ustedes ven esto. en el hablar, en el hablar del Señor. Vayan a leer Mateo de nuevo. En cuanto a la constitución del reino, en lo que tiene que ver con el dinero o las riquezas, concerniente a vivir por fe. Vaya a leerlo de nuevo. Dios nunca nos negó, o Él nunca dijo que no necesitamos dinero, ¿verdad? Él no dijo eso. Cuando Él habló de las riquezas, Él está hablando acerca de este dinero, este Dios atrás de este dinero, de esta riqueza, el cual necesitamos para vivir en esta era que vivimos. Necesitamos dinero, pero una cosa es tener dinero o usar dinero para su vivir y su sobrevivencia, y otra es adorarlo. Ahora, eso significa que usted está ahora sujeto al poder de ese dinero. Ahora el dinero es su Dios. Esto me trae a mi mente una de las pruebas de Moisés cuando tenía que pasar, cuando vio el arbusto ardiendo. Y también en el asunto de la vara que tiró y se convirtió en una serpiente. El bastón que le servía para apoyarse y para sobrevivir, en actualidad era una serpiente de naturaleza. Pero él nomás no dijo solo tírala y corre. Le dijo levántala. Pero levantarla no por la cabeza, sino por la cola o por la... Ustedes necesitan leer los estudios de vida. Por la cola. Y se convierte en una vara nuevamente. Es una serpiente en sus manos con la apariencia de una vara. Esto significa que la naturaleza de esta cosa es satánica, pero cogida de una manera apropiada, es una vara, es un asta. Y eso significa nuestro vivir, significa nuestra carrera, nuestra profesión. Significa la manera que hacemos dinero, la manera que empleamos el dinero. La necesidad, pero como usted la sostiene, de dónde la levanta. Esto significa cómo usa usted su dinero, su actitud hacia su dinero, cómo controla usted ese dinero. Es la diferencia. A uno que es llamado como Moisés, esa es la escena del quemamiento de Dios. Aparte de la mano sobre el regazo, que muestra como el hombre natural no es nada sino rebelión. El asunto de la lepra, ser expuesto. O que puede ser un tipo de prueba, un tipo de revelación de que no podemos servir con nuestra carne porque no hay nada sino lepra. So Este asunto de nuestro vivir es una prueba tope o máxima, una revelación de que uno llamado tiene que ver, y esto es acerca de su vivir. Hoy, hermanos, permítanme decirles, somos, los que no vamos a ser llamados generalmente, a uno que ha sido llamado o enlistado, o a uno que ha sido consagrado a sí mismo, si es calificado para la batalla o no, depende de cómo bebe, cómo usted bebe, cómo ustedes beben, hermanos. ¿Cómo tratan ustedes con el dinero? ¿Cómo administran su vivir? Eso determina si es usted parte de los 300. Así que aquellos que se arrodillan, y beben, la acción es que él vive por esa agua. No es solo el agua para saciar su sed y pelear. Él vive por esa agua. El agua es su Dios. El agua lo controla. En lugar de que él use el agua, su disfrute, su interés domina su vida. En lugar de que la guerra, el propósito de Dios, dos maneras de beber. Hermanos, permítanme decirles, en la vida de iglesia hoy somos 30,000. Es más o menos el número de santos en este país. Pero esta mañana mi palabra es esta, a ustedes, hermanos. No es acerca de los 30,000. Usted está consagrado, usted es está para el Señor, está en la vida de iglesia. Si usted fue al entrenamiento de tiempo completo, usted es parte de los 30,000. Vamos a decir que yo estoy para la pelea. Así que usted es parte de los 10,000. Pero esta mañana, mi carga no son los 10,000. Mi carga es por los 300. Dios necesita hoy, en principio, 1%. En principio, no estoy siendo legalista. Eso significa que es una minoría, es una pequeña mayoría. Y la prueba no es fortaleza, no es dones, no es ninguna de esas cosas. Elocuencia tampoco, nadie es de ese tipo. La prueba ni siquiera es cómo puede usar su arma. ¿Dios está loco? Dios no le importa eso. Dios es cómo enfrenta usted su vida. ¿Cómo trata usted con su necesidad? ¿Cómo usted trata con su dinero? ¿Cómo vive usted? Dios está interesado en el estilo de vida. Así que estos tienen un sacrificio inicial, igual que los 30,000. Estoy seguro que los 30,000 también sacrificaron algo para estar ahí. Pero el Dios requiere un nivel más alto de sacrificio. Dios nunca endulzó nada. Dios lo dice como, lo dice como es. En mi experiencia, Dios lo dice como es. Yo tengo que hacer esa decisión en cómo vivo, si califico para esta pelea o no. Aquellos que se arrodillan en sus rodillas para beber sin restricción, sin regulación, sin restricción, esto significa que ellos no están vigilantes. Ellos están obsesionados con esa agua. Están ocupados con beber en lugar de estar ocupados con la guerra. No están listos para la guerra. Aquellos que beben de esta manera se paran. Aun cuando beben, están observando, están cuidando. Su beber no es su Dios, beber no es su preocupación. Beber es algo que necesitan hacer a fin de poder pelear. El corazón no está en el agua, su corazón está en la pelea. Es la batalla. Es un estilo de vida. ¿Me siguen? Así que aquellos que beben sin restricción en esa, de esa manera cubrieron su necesidad mucho más que la necesidad de Dios. Hermanos, introduzco otra palabra, prioridad. No es que usted no necesite beber, no es que usted necesita cubrir sus necesidades, no que usted no necesite hacer su trabajo, no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que es prioridad. ¿Eso o la necesidad de Dios? Así que Dios los envió a casa. Dios no los mandó al infierno. Gente salva, gente consagrada. Les dijo, vayan a casa. Todavía son israelitas. Todavía son el pueblo de Dios, el testimonio de Dios. Pero para la guerra, no. Esta mañana, hermanos, esta es mi carga. Me gustaría decirles, hermanos, no hay términos inciertos, que estamos en un tiempo pivotal en los Estados Unidos, en el norte de California, por la necesidad de estos 300, para los gedeonitas, los 300 gedeonitas. Yo siento el llamamiento de Dios, no solo a yo, sino el llamamiento de Dios en su cuerpo, en la vida de iglesia, por tales hombres, por supuesto. Realmente nuestra situación no es solo hermanos, no es solo hermanos. Hoy incluye a las hermanas, pero vamos a poner a las hermanas allá a un lado por el momento. La clave son los hermanos, en este caso. Las hermanas van a seguir. Yo digo, si la hermana, su esposa, bebe como usted bebe, entonces ustedes dos como pareja son uno de los 300 gedeonitas. Mi carga no es acerca de cómo pelearon las reglas del... Estoy hablando de enlistar el llamamiento de Dios, el enlistamiento de Dios en el caso o en el tipo de Gedeón. Ahora les voy a leer otro versículo que que es familiar con todos nosotros mientras estemos en este asunto del enlistamiento. Y por supuesto, me refiero a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La palabra de Pablo a Timoteo. Sufre como un buen soldado de Cristo Jesús. Sufra. Su disfrute. Todo como buen soldado de Cristo Jesús. Hermanos, nuestro ministerio, nuestra obra y nuestra labor en el es una guerra. Estamos en una batalla. Y si piensa que no estamos, es mejor que despierte. Es una guerra. Estamos envueltos en una guerra en el norte de California ahora. Una guerra por Cristo, por causa de Cristo. Los sacerdotes, perdón, el servicio sacerdotal, hablando de la sacerdocio del Evangelio en el que estamos en el universo, en Números, que hemos estado estudiando la cristalización, el estudio de cristalización. En el libro de Números se refiere a un servicio militar. Aquellos que tienen 20 o mayores están calificados sin límites de edad. Están siendo llamados, es un servicio militar, es un servicio sacerdotal, pero es un servicio militar, ya que los sacerdotes son aquellos que toman la delantera para adorar a Dios y servir a Dios. Uno es para cuidar de las cosas de Dios y el otro es para tomar cuidado de los enemigos de Dios. Así que somos sacerdotes y somos peleadores o guerreros. Somos sacerdotes que guerrean. Simultáneamente tomamos cuidado de la imagen y el dominio. ¿Estoy correcto? ¿Estoy en lo correcto? Así que aquí dice en el versículo 4, ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida. Así que para pelear esta buena pelea que Pablo llevó a cabo, él personalmente, por los intereses del Señor en esta tierra. No se menciona armas, no se menciona pistolas o cañones o cuchillos que se usaron, no. Nuevamente el principio aparece y reaparece aquí. Usted tiene que limpiar todos los enredos mundanos. Y regresamos, regresa a su vivir. No es acerca de qué tan tosco es usted o qué tan capaz es usted. Ni siquiera a qué tan osado es usted, si pudiera decir eso también. Claro que es importante qué tan valiente es usted, pero usted tiene que limpiar, aclarar todos los enredos en los negocios de esta vida. Los negocios de esta vida todos los tenemos. Yo tengo mis negocios de esta vida. cosas que tengo que tratar, que cuidar. Pero yo tengo que levantar el excremento del perro en la yarda. Tengo que echarle una bolsa cada semana y echarlo al bote de la basura y sacar el bote de la basura afuera y meterlos. Estos son los negocios de esta vida y tengo que caminar al perro. Tengo que ir a comprar comida. Pero hermanos, pero una cosa es cuidar de los negocios de esta vida y otra es estar enredado. Mi pregunta a ustedes es, ¿está usted enredado? ¿Qué significa estar enredado? ¿Qué significa estar envuelto? En estar atado, esclavizado, encadenado por los negocios de esta vida. Y aquí regresamos a Mateo 13. Esas piedras, ¿recuerdan esas rocas en esa tierra con piedras? ¿Recuerdan qué era eso? ¿Qué significan esas piedras? Los engaños de las riquezas. ¿Y qué más? Ansiedades de la vida. Esa vida es la vida bios, la palabra griega, o la vida psuche. Creo que es la vida biológica, bios. Si alguien puede checarlo. Así que solo tenemos una vida que vivir. Estamos en el área de la bahía. El vivir aquí es muy... Tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades. Pablo dice que si no trabajas, no debes comer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo usted toma cuidado, cómo enfrenta esta serpiente. ¿Son los intereses de Dios primero o es esto primero? Y cuando los estudiantes, los intereses de Dios no es una prioridad, usted está enredado en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Usted, pero en lo que tiene que ver con Dios, usted está enredado. Como uno que está enredado, no es un buen soldado para Jesucristo. Dice al final que él pueda agradar a aquel que le alistó como soldado. Usted ha hecho su enlistamiento. Ahora, sobre un proceso de calificación, Dios nos está enlistando a nosotros en su lado. Esto significa que Dios ahora nos está calificando para ser su ejército. Para agradar a aquel. Segundo Corintios 5, Pablo dijo, yo soy ambicioso para agradarlo a él. Pablo tiene una ambición, no por las cosas del mundo, de esta vida. La ambición de Pablo, él tenía sus prioridades correctas. Él solo quería agradarlo a él. Y en el caso de un soldado, es agradar a aquel que lo alistó. Creo que ya estamos claros. Ahora no tenemos que hablar acerca de la gramática del vocabulario. Ahora estamos hablando de la situación en el ramo espiritual, que ese enlistamiento es en ambos lados. El hombre primero se enlista. Bueno, no deberíamos decir Dios primero alista. Dios antes de la fundación del mundo te conocía, te marcó. Vayan a leer Romanos capítulo 9, 10 y 11, ese paréntesis. Es todo acerca del llamamiento de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, para marcarnos como vasos de misericordia, vasos de honor, vasos para gloria. No hicimos nada de eso. Dios nos enlistó a nosotros, o alistó a nosotros. Y Él es fiel. Su llamamiento es sin arrepentimiento. Dice en Romanos 11, sus dones y su llamamiento sin arrepentimiento irrevocables. Irrevocables. No, significa que no hay cambio. Una vez que Dios te llama y Él te llama de la manera que Él te quiere llamar, Él amó este suplantador que se llamaba Jacob y Él odiaba. Este buen hombre es Esaú. ¿Qué vas a hacer acerca de eso? Él hizo de un uno vaso de honor y otro vaso de deshonra. Vas a desafiar al Dios nos ha enlistado y Dios, y en tiempo Él vino y nos salvó, y ese salvamiento es la obra de su enlistamiento, su llamamiento. El día que fuimos salvos por el Señor Jesús es el día que actualmente fuimos llamados por Él. Así que Él fue y llamó a esos discípulos. Luego, después de que fuimos llamados, escuchen, nosotros nos enlistamos. Basado en su enlistamiento inicial, nosotros nos enlistamos. Quiere decir que fuimos constreñidos por su amor, vino a movernos. En su amor tierno nos atrajo. Fuimos buscados por su misericordia y luego presentamos nuestros cuerpos y nos enlistamos voluntariamente, pero es basado en su escoger. No es de aquel que quiere, sino de Dios que muestra misericordia. Ahora, esta mañana, mi punto no es solo eso, que nos consagremos para enlistarnos. Estamos hablando de que Dios tenga un enlistamiento más adelantado, de aquellos que puedan pelear por Él en un tiempo particular, en una era particular, una hora particular, para una batalla particular, y aún en la tierra o alguna parte en particular de esta tierra. Su llamamiento a los gedeonitas, esto no es solo consagración, hermanos. Ustedes se han consagrado, yo me he consagrado. Esto es más allá de la consagración. Esto es Dios viniendo a salvar. Esta es mi batalla. Necesito 300 que tomen cuidado de mis intereses. Que se desenreden a sí mismos y sacrifiquen a sí mismos. Que adopten un cierto tipo de estilo de vida vigilante. Es un estilo de vida militar. Esto es lo que quiero y necesito. Así que, hermanos, en 1966, marzo, yo me consagré a mí mismo, al Señor. Estaba en la escuela secundaria y Y esa consagración, debo decirle, hermanos, no era solamente... completa. Y testifico a ustedes, muchos años después, que el amor de Dios vino a mí. Ese día el cumpleaños de mi abuela, es como recuerdo. Ese día, el amor de Dios vino a mí, como nunca había venido a mí antes, ya que ese versículo en Romanos 5 que dice por el que el amor de Dios debe ser derramado. ¿Recuerda usted eso? Esa fue exactamente mi experiencia. Ese fue el derramamiento de amor. Sí, saben, Dios se derrama a sí mismo en la manera, en la forma de amor. Y nadie puede pelear contra el amor de Dios. Ese amor te derrite, gana. Ese amor te subyuga, te conquista, te cautiva. Ese amor celoso te posee. Así que por eso me consagré, me enlisté, fui salvo. Y ya Dios ya me había enlistado, pero me enlisté esa tarde o esa noche por varias horas en duración. Dice que el amor de Dios se derrama en sus corazones. ¿Y qué más dice? A través del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros, hermanos. Esta mañana les digo, hermanos. No para exaltarme, pero como testimonio de esa tarde, el Espíritu Santo vino a mí y recibí el bautizo del Espíritu Santo. Esa tarde. Y fue una experiencia especial. Fue muy claro para mí que fue el llamamiento de Dios para servir toda mi vida. Ese fue el tiempo cuando consagré, cuando me alisté para servir al Señor con toda mi vida. Desde la high school no sabía lo que significaba. No estaba casado, no había ido al colegio. ¿Qué sabía yo? Pero cuando ese amor vino, el Espíritu estaba presente. Usted enlístese. Luego vine a este país para ir al colegio. Y comencé a leer el ministerio, todo eso. Ese amor continuó operando, por supuesto, a través de la iglesia y mi consagración, ofreciéndome a mí mismo una y otra vez, hasta que al comienzo de los 80s, desde que estaba detenida 16 o 17 años, alrededor de ese periodo de tiempo, vino el Señor e hizo su enlistamiento. Eso significa que Él vino a calificarnos, ¿Por medio de qué? Por medio de beber. Por medio de beber. Este tiempo no es el Espíritu Santo. Es el tiempo de alguien llamado Witness Lee, quien comenzó a hablar. Generalmente, como él no había hecho eso hasta ese tiempo para llamar que a hermanos que vinieran y sirvieran el tiempo completo. Para ese tiempo, yo había conseguido mi título. Había sido licenciado para trabajar como arquitecto. Y recíprocamente tenía números de licencias en varios estados de este país. Comencé un negocio y luego el llamamiento vino del hermano Lee, no solo hablando de una manera general. Antes de ese tiempo, el hermano Lee nunca promovió el servicio de tiempo completo en este país, porque todos son de tiempo completo. Todos nosotros vivíamos de verdad la vida de iglesia de tiempo completo. Pero ese fue el tiempo en que él comenzó a hablar la obra de los de China, habla China, en 1982-1983. No sé si podemos parar a las 10:30. Por 15 o 16 años yo fui una persona consagrada. Yo estaba totalmente para Cristo y la iglesia. Estábamos al 1000% por Cristo y la iglesia. Como que esto era todo. Estábamos listos para que el Señor regresara. Y luego el hermano Lee comenzó esta cosa llamada la obra con los de habla china. A propósito, cuando fue a Taiwán en 1984, los hermanos de Taiwán en 1984, cuando llegó allí, una de las primeras cosas que hizo fue llamar para los de tiempo completo en Taiwán, numerándolos, uno o dos. Él estaba en un... mientras lo guiaba el Espíritu. Así que él habló a algunos de nosotros. Él nunca diría, Minoru, vete a tiempo completo. Pero es muy claro, cuando él te ve a ti, él no necesita decir nombres. Y él siguió diciendo, la próxima vez la misma cosa. O sea, el factor de su éxito es de que lo ha evitado. Es por eso que más tarde él puso una pistola en nuestras cabezas, es lo que le quiero decir. Él era específicamente llamando a algunos de nosotros para los de habla china, por ser bilingües. Así que él no llamó solo a aquellos que solo podían hacer inglés. Aunque él no sabía que mi chino estaba terrible ya. Él solo. La manera que el hermano le trabajaba es que él conseguía lo que él quería. Aunque si él quería aquellos de un grado A, también agarraba los de B y C. Yo no sé si era A, B o C, pero él le llamó la atención. Así que en nombre de nosotros, el hermano Andrew, Pohan, uno de ellos, y yo, en el sur de California, en el condado de Orange. Yo tenía todo planeado. Estaba consagrado para la vida de iglesia. ¿Por qué necesito ir tiempo completo? ¿Saben qué significa eso? Estas son las orillas del río al que el Señor a través del hermano Lee nos llevó. No sabemos cuánto habló el hermano Lee o de la visión gloriosa. Él regularmente habló de nosotros en esos días de vivir por fe. Ese fue su hablar a algunos de nosotros, no acerca de la visión de la iglesia, de la economía de Dios. Él dijo, a saltar del barco como Pedro. Cuando el Señor estaba en el agua ahí, le dijo, Pedro, ven. Quiere decir que el Pedro saltó del barco. Así que Pedro saltó y se comenzó a hundir. Oh, yo no puedo olvidar esos días acerca de saltar del barco. Oh, ustedes no saben, hermanos, cuando usted está enfrente de esto, cuánto está usted cogiendo la serpiente por la cabeza de una manera muy natural. La prueba. Es una prueba. Una prueba de alta tensión. No tiene broma. Y esa prueba era tan difícil que se tomó buen tiempo. Por supuesto, ahí estaba mi esposa. Y que el Señor me cubra al decir esto. Sin mi esposa, la unidad y el respaldo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Hubiera sido mucho más difícil. Para ese tiempo ya teníamos nuestro primer hijo, primera hija. Y pronto llegó el segundo. Así que eventualmente con el fortalecimiento del Señor y la exhortación divina por medio del hermano Lee subimos. E instantáneamente el hermano Lee nos puso a trabajar, a laborar, de en grande. Ahora tenía ayudantes. Un año después se fue a Taiwán y nos dejó solos. Casi toda la obra de los de habla china. Andrew también fue a Taiwán a ayudar al hermano Lee con el entrenamiento. Y el hermano Pohan también. Bueno. ¿Recuerdan el entrenamiento del caballo blanco, todo eso? Y yo aquí me quedé. El resto es historia. Así que no estoy diciendo que yo soy el único con esta experiencia, yo estoy compartiendo mi propia experiencia. cualquier de los hermanos que pasó por esta lucha puede ser ordenado a ser uno de los 300. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser de tiempo completo para pertenecer a estos 300. Sin embargo, hay una necesidad para que de aquellos que se vayan de tiempo completo. Tiempo completo no quiere decir que usted es mejor que los que no son de tiempo completo. No quiere decir que usted tenga más talento que el que no. Solo significa que usted se va de tiempo completo. Y este tiempo completo, este tipo de ser enlistados por Dios, principalmente es probar las prioridades de nuestra vida, la manera que nos acercamos a las cosas. Aparentemente no muy espiritual, pero decididamente. He visto hermanos que han fallado esta prueba. Cuál es un llamamiento más de Dios. Respondieron al Señor hasta cierto grado. Y este llamamiento, y por esta o aquella razón no pasaron la prueba. Algunos por su situación particular, estoy hablando de los de tiempo completo, cumplieron este llamamiento algunos años más tarde. Yo no estoy aquí juzgando esto. Yo estoy diciéndoles que esta es la historia. Pero el punto es que hay ese llamamiento. Ahí está el llamamiento. Ahora, no diría yo que soy tan grande o tan inusual. No estoy diciendo eso. Por favor, olviden eso. Pero sí estoy diciendo que la razón por la que estoy parado aquí no es que pueda o no pueda hacer lo que estoy haciendo hoy. Esto puede ser verificado para ese tiempo de llamamiento. Nuestro enlistamiento se debe al amor, el amor constreñidor de Dios. Pero déjenme decirles, el enlistamiento de Dios no es Es por causa de una necesidad. Es por causa de una necesidad. ¿Me siguen? Nuestro enlistamiento envuelve un nivel de sacrificio en la vida de iglesia. Pero es de un orden general. Pero el enlistamiento de Dios requiere un sacrificio más alto, que es específico, tocando el tiempo, tocando su matrimonio, su familia, tocando su trabajo, todas estas necesidades y cosas de esta vida. Hoy, una nueva batalla está comenzando en los Estados Unidos y en el norte de California. Dios tiene un ejército que lo adora y le da gracias en unanimidad. Pero lo que se necesita en principio hoy son los gedeonitas. Así que todo lo que puedo hacer es cargar lo que está en mi espíritu, que creo tengo una medida de confianza gracias al Señor, y aún el llamamiento todavía del Señor para algunos de ustedes. Yo no sé quién es, yo no sé cómo, pero sí sé por qué. La pregunta clave es que yo sé por qué. Porque este propósito, su necesidad y su interés en este tiempo. Así que permítame terminar diciendo esto. Que tal llamamiento en particular por Dios, para cubrir su necesidad en una situación particular y tiempo particular, es de temporada o de temporada, no es de todos los días. 4 o 5 años atrás no había este llamamiento. El tiempo no estaba listo, no estaba correcto. Y ahora es. Las iglesias en el norte de California son una en el Señor. ¿Estoy bien? Tenemos cierto nivel de entrenamiento, algún liderazgo, muchas cosas que están llevándose a cabo, un centro de compenetración, tantas cosas, y parte del mover fresco del Señor en este país. Yo diría que el norte de California está en la punta de la lanza. Mucha labor adelante de nosotros. Hemos pasado 5 años y estoy buscando los siguientes 5 años hasta el año 2024. Y esta pelea es crítica, pivotal, para que el Señor avance más en su recobro en esta parte de los Estados Unidos. Y para que algo se lleve a cabo, necesitamos la labor de los hombres. Dios necesita la labor de los hombres. No solo los hombres, sino específico. Si Él puede tener un montón, un número de hermanos, de hombres, de hermanos, Él es el verdadero Gedeón, ¿no es? Quien puede abandonar, que puede sacrificar el estilo de vida que tenemos hoy. No estoy hablando de pecaminosa o mundana, solo estoy hablando de estilo de vida. Estoy hablando de prioridades. Estoy hablando aún en el asunto de sacrificar sus familias. Cuando la necesidad lo dicta. Es por eso que la esposa es tan importante. Y cuando el llamamiento viene y la necesidad está ahí, y usted puede decir, tengo que tomar cuidado de esto primero, y luego usted tome cuidado de esto primero, y luego toma cuidado de aquello. Tal espíritu, tal manera de beber, es lo que va a permitir a Dios ganar esta batalla, hermanos. Tenemos 300 en nuestro entrenamiento en el 2015 y 2016, algo así. Si entre estos 300 hay algunos así, en algunos casos para dejar su trabajo y irse de tiempo completo, en algunos casos ajustar su situación para tener más tiempo y energía disponible. Y aún en algunos casos, usted no cambia su trabajo, pero usted hace nuevas prioridades para su vivir. Con un acuerdo completo y un consentimiento. Y aún carga por parte de su cónyuge. Ahí es donde estamos, hermanos. Ahí estamos. Son las 10:35. Así que espero que no esté aquí para agitar ninguna emoción, meramente. Todo el tiempo estamos ante la misericordia del Señor y su amor continúa operando. Estamos cortos, por seguro. Pero, hermanos, yo creo que este es el llamamiento del Señor. Por favor, si hay un mover del Señor en usted y hay una convicción en usted, si hay un llamamiento, vaya al Señor y trate con Él. Permítale a Él. Permítale que su mano de enlistamiento opere en usted. Su llamamiento, sus dones de llamar son irrevocables. Irrevocables. El sonido. Eso significa que Dios nunca se arrepiente a hacer un llamamiento. Pero yo les digo, diré algo más. Aquellos que tengan este llamamiento, que Dios es fiel. Él tomará cuidado de usted. Cuando Dios lo dice, no quiere decir que aunque el Señor toma cuidado de ti, no vas a sufrir. Él es se compone de sufrimiento. Pero sin eso, no hubiese habido hermano Lee. Sin el hermano Lee, no, muchos de nosotros no debíamos estar sentados aquí. Es su turno, hermanos. Tengamos un poquito de oración. Por favor, no oren las oraciones perfunctorias de repetir mis palabras. Ore una oración de apertura por unos cuantos minutos. ¿Qué tal si, hermano Don, oramos hasta que...